Comienza la liturgia de la semana con el padre Juan Molina.
¿Qué tal, familia? Qué alegría volver a encontrarnos justo en esta primera semana de mayo. Una semana que, litúrgicamente hablando, respecto a las Eucaristías, pues no va a tener mucho movimiento, salvo el sábado 10, que llegaremos a una fiesta entrañable para el clero de España, que es su patrón, San Juan de Ávila. Pero todos tenemos en mente que es una semana muy particular porque precisamente el día 7 empieza un momento crucial en la vida de la Iglesia en este milenio, que es un nuevo cónclave. Así que sabemos que tenemos que estar en una oración continua, pidiéndole al Espíritu Santo que envíe al Papa que realmente necesita la Iglesia hoy y el mundo hoy. Bueno, pues sin más dilación, vamos a comenzar poniendo todo este tiempo en manos del Señor, por intercesión de nuestra Madre María. ¿Y lo hacemos cómo? Pues con la oración colecta de este domingo de la tercera semana de Pascua.
Que tu pueblo, oh Dios, exulte siempre al verse renovado y rejuvenecido en el Espíritu, para que todo el que se alegra ahora de haber recobrado la gloria de la adopción filial, ansíe el día de la resurrección con la esperanza cierta de la felicidad eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.
Vaya belleza de oración este tercer domingo de Pascua, la que nos encontramos en la oración colecta. Porque fijaros que aquí hay varios temas importantes, ¿eh? Por eso me he querido parar y creo que estaría muy bien empezar el programa observando las tres oraciones presidenciales. La de la colecta que acabamos de orar y vamos a escuchar ahora en breve la de las ofrendas y la de después de la comunión. Porque es que la eucología, que quiere decir la oración que se hace dentro de la oración, con mayúsculas, que es la Eucaristía, transmite también la fe. Es la Iglesia que ora la fe. Es decir, la fe que se ora, la fe que se hace oración. Por eso, fijaros lo que decimos en esta oración colecta. Perdona que más o menos lo repito, pero no de todo, solamente para enfatizar alguna cosa. Que tu pueblo, oh Dios, es decir, la oración va destinada siempre al Padre, acordaos de esta frase fundamental en la liturgia. En la liturgia, la oración va dirigida siempre al Padre por el Hijo en el Espíritu Santo. Es decir, al por en. Va dirigida al Padre. ¿Y por qué dirigimos al Padre la oración? Por el Hijo, es decir, en acción de gracias por el Hijo. De hecho, la Eucaristía es acción de gracias, ¿por qué? Por el don del Hijo. Porque el Padre nos regaló al Hijo y gracias a Él, pues somos salvos nosotros. ¿Y por qué podemos hacer eso? Lo hacemos porque vivimos en el Espíritu, que es el que clama en nosotros esta fe que nos hace creer lo que estamos orando. Así que fijaros, que tu pueblo, oh Dios, dirigida al Padre, exulte siempre. Pascua es un tiempo para exultar, para gozar, para alegrarse. ¿Y cuál es el motivo? Dice, al verse renovado y rejuvenecido en el Espíritu. Renovado, rejuvenecido. ¿Y qué ha hecho posible esto? La Pascua, la resurrección de Jesús. Él ha renovado y rejuvenecido el espíritu de su iglesia. De manera que, y aquí viene lo que yo quería enfatizar más, todo el que se alegra ahora de haber recobrado la gloria de la adopción filial. Paro aquí. Una pregunta que yo siempre hago en catequesis, y sé que puede ser un poco provocativa, pero entendedme bien, es ¿cuántos hijos tiene Dios? Todo el mundo tiende a decir, todos somos hijos de Dios, ¿no? Y lo decimos con muy buena fe. Lo dijo hasta el buen Papa Francisco en más de una ocasión, lo repetía continuamente. Obviamente se dice con el buen deseo de que Dios es creador de todos, pero ojo, la paternidad nos es dada por una filiación de adopción, porque por naturaleza el único que es hijo es Jesús. Y así lo decimos en el credo. Creo en Jesucristo, su único hijo. Ahora bien, por naturaleza el único hijo, Jesús. Pero, como hemos dicho en esta oración, nosotros hemos podido recobrar la gloria de la adopción filial. ¿Por qué? Porque por el bautismo hemos sido hechos hijos en el Hijo con mayúscula. Hemos sido injertados en el cuerpo del Hijo. Por eso San Pablo lo expresa de una manera muy bonita en Corintios cuando dice que Cristo es la cabeza y su iglesia es el cuerpo. De manera que la iglesia se convierte en sacramento, es decir, en expresión del Cristo, por medio de los sacramentos. Por eso hay una definición muy bonita de la iglesia que dice que la iglesia es sacramento universal de salvación. Porque es la manera en la que Cristo está regalando su gracia a su pueblo, por medio de los sacramentos. ¿Y quién administra esos sacramentos? La iglesia. Es Cristo quien obra por medio de su iglesia. Vaya manera de empezar el programa, familia, perdonad si es un poco denso, pero es muy interesante, me parece a mí. Entonces, fijaos lo que acabamos de decir en la oración colecta. Que tu pueblo esté siempre alegre porque se ve rejuvenecido y renovado al alegrarse por haber recobrado la gloria de la adopción filial. Y de esa manera es como se nos capacita para ansiar el día de la resurrección con una esperanza cierta de la felicidad eterna. Y mirad, una cosa que yo digo siempre en los funerales es que hay que distinguir entre la esperanza y la ilusión. Yo no tengo ilusión de que voy a resucitar. En todo caso, la ilusión puede estar en que me toque la lotería. ¿Por qué? Porque la ilusión es algo que puede o no puede darse. Tengo ilusión. Ojalá que gane, perdonad, los que no sean del Barça, es un ejemplo tonto, pero es para entenderlo, ¿eh? Es el único equipo que está ahora mismo en la Champions, no es por nada, pero por eso pongo el ejemplo, nada más. Yo puedo tener ilusión que el Barça gane la Champions League, por ejemplo, pero es una ilusión, pues que bueno, puede ser o no puede ser. Es muy distinto de la esperanza, porque la esperanza es una de las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad. ¿Y qué quiere decir? Que la esperanza tiene un fundamento, tiene una certeza. ¿Y cuál es esa certeza? Que Cristo ya ha resucitado y que Él nos dijo que todo el que crea en Él resucitará con Él. Esa es nuestra esperanza. Y luego nos dirá San Pedro en una de sus cartas: dad razón de vuestra esperanza, ¿ves? Dad razón, los motivos por los que tienes esa esperanza. Los cimientos de tu esperanza, ¿dónde están puestos? Bueno, pues así nos dice la oración colecta. Ansiamos el día de la resurrección porque tenemos la esperanza cierta, ¿ves? ¿De qué? De que también nosotros un día gozaremos de esa felicidad eterna. ¿Y por qué? Por Cristo. Por eso toda la oración acaba por nuestro Señor Jesucristo. Es preciosa, no me digáis. Bueno, pues vamos a leer un poquito la oración sobre las ofrendas y después de la comunión. Y si es necesario, hacemos un pequeño comentario. ¿Os parece? Vamos a ello.
Recibe, Señor, las ofrendas de tu iglesia exultante, y a quien diste motivo de tanto gozo, concédele disfrutar de la alegría eterna. Por Jesucristo nuestro Señor.
¿Veis, familia? En esta oración sobre las ofrendas vuelve a insistir en el gozo y en las alegrías eternas. Porque en este tiempo pascual siempre la oncología está basada en estos dos cimientos: el gozo por la promesa de la resurrección, de la vida eterna. Y de hecho, ya veréis cómo ahora la oración poscomunión también tiene estas dos connotaciones. Sobre todo, el de la vida eterna, el de la resurrección, que también es verdad, es normal, porque las oraciones poscomunión siempre tienden a ser con una dimensión o visión escatológica, es decir, hemos acabado la celebración y esa oración de alguna manera ya nos empuja a mirar hacia lo que viene, hacia donde vamos, hacia el escatón, ¿no? Hacia el final de los tiempos. Que no lo olvidemos, está la iglesia en el final de los tiempos. Que cuando decimos esto, la gente no se lo acaba de creer. Y vivimos un poco como haciéndonos los despistados. Y no es lo mismo que cuando llegue el Señor en su gloria, nos pille y le digamos, no te esperaba, que cuando venga nos encuentre bien dispuestos y con un corazón que exclame, te estaba esperando. No es lo mismo. Así que vamos a escuchar también la oración poscomunión, que nos lo está leyendo, por cierto, de manera extraordinaria siempre, Ana Socorro, a la que le agradecemos mucho su colaboración.
Mira, Señor, con bondad a tu pueblo, y ya que has querido renovarlo con estos sacramentos de vida eterna, concédele llegar a la incorruptible resurrección de la carne, que habrá de ser glorificada. Por Jesucristo nuestro Señor.
¡Qué belleza, eh! Cómo empezábamos en la oración colecta diciendo que el pueblo se veía renovado y hemos acabado con la oración poscomunión diciendo ya que has querido renovar a tu pueblo. ¿Cómo? Con estos sacramentos de vida eterna. Así, el pueblo de Dios acaba este domingo la celebración eucarística mirando más allá, mirando hacia la meta, mirando hacia el resucitado, donde queremos estar también nosotros con él. Por eso cobra mucho sentido lo que el propio Jesús afirmaba en el Evangelio de San Juan capítulo 6, hablando precisamente del pan de vida, de la Eucaristía. Y todo el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día.